noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Victoria de Telefórmula, que de momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, agradezco a quienes siguen a través de la radio. Me solidarizo con todos aquellos que están en el tráfico cotidiano de esta capital, que muchos de nuestros compatriotas pues ya aceptan como normal, ¿no? Así es la vida y no podemos cambiar. Ojalá algún día venga una generación de gestores que diga, oiga, no tenemos por qué vivir así. Podemos cambiar la movilidad en esta ciudad. Pero mi solidaridad con todos los que están atrapados en las calles. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
¿Qué estábamos oyendo?
Estábamos escuchando a Enya, una canción muy bonita del soundtrack del Señor de los Anillos.
Ah, mira, hoy viene al pelo eso, porque hoy tendremos a Jacinda Ardern, la ex primera ministra de Nueva Zelanda. Ahí filmaron esa magnífica película. Y además, ¿de quién es cumpleaños hoy?
No sé, doctor, ¿de quién?
Pues no lo sé, pregunto. A ver, averígüenme de quién. Muchas felicidades, Cintia.
Feliz cumpleaños, doctor.
Muchos días
gracias.
Estos. Bueno, gran alegría. Póngale las mañanitas o algo así. Súbale. Para animar.
Ahí estás. Ay, muchas gracias. Agradezco mucho a la producción, todo el cariño, todos los
que trabajas. Cintia, muchas felicidades.
Gracias, doctor.
Pues continúa el bloqueo en ambos sentidos, ya el pan nuestro de cada día, en este caso en el circuito exterior mexiquense. Así que no tienen agua en las colonias de Chimalhuacán. Se actualiza la cifra de lluvia, la tragedia de este país. 70 personas, decía, 70. Entre septiembre y octubre llevamos por temas de protección civil más de 100 muertos, 72 desaparecidos por las lluvias registradas en 5 estados. En otros temas, la UNAM advierte un clima de asedio, un grupo de, en este caso, académicos de gran relevancia. Están, algunos de ellos como Trejo del Abre, como en este caso también Ricardo Becerra. El número es impresionante, la nómina de académicos que firman todo eso, pero advierte en un clima de asedio. El asedio exige una respuesta de su comunidad, lo que dicen los académicos. En un momento más le leo un fragmento de esto. Hoy Lili Téllez publica el tercer capítulo de la historia, no de Alibaba, pero sí alguien de la tribu de Alibaba, el hermano político de López Obrador. Qué bárbaro, qué escandaloso todo lo que tiene que ver con Adán Augusto. Y ahí sigue de coordinador de los senadores. La Coparmex advierte que la reforma a la ley de amparo amenaza los derechos de personas y empresas. La CENTE le advierte al gobierno para que no se llamen engaño, a ver si a ellos les dicen algo, con que van a boicotear el Mundial. O sea, que ya los tendremos aquí el año próximo, y estos ya ve que cumplen, y cumplen bien. Les reformaron la ley del ISSSTE, y bueno, pues muchas otras cosas más, pero ya están amenazando que vendrán con el Mundial. La industria mexicana, en este caso las refresqueras, fortalece su colaboración con el gobierno de México a través de la Secretaría de Salud, anuncian que tendrán actos, digamos, hábitos más saludables, y se rebajará el impuesto sobre algunos refrescos, básicamente los que tienen que ver con los refrescos dietéticos, de tal manera que se incentive el que se beban bebidas menos azucaradas. En otros temas, hoy platicaremos con Ramón Jáuregui. Le comento que hoy la subsecretaria Mercado adelantó que para febrero podríamos tener ya listo el acuerdo global con la Unión Europea, un tema de enorme, enorme relevancia para nuestro país y la relación entre, por supuesto, México y la Unión Europea. ¿Me permite que hagamos una breve pausa? Estamos de regreso en un instante.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La conversación que tuve con Jacinda Ardern, la ex primera ministra de la Nueva Zelanda, ahora en otras funciones, ya le contará usted a qué se va a dedicar. Una mujer muy joven que dijo, a ver, yo el poder lo dejo, hay que pensar en otras cosas. Me habla de la empatía social, de la cercanía con la gente. A ella le tocó en su momento gestionar no solamente la erupción de un volcán, la pandemia, también le tocó el atentado terrorista en Christchurch. Probablemente recuerda aquel episodio, la respuesta que tuvo fue ampliamente comentada y en esa época se hablaba de qué significaba el liderazgo femenino. Muy interesante escuchar a esta mujer que ha escrito a su, digamos, edad, una mujer irrefutablemente joven, ya sus memorias, toda una reflexión. En fin, en un instante platicamos con ella. Vamos ahora a dar la más cordial bienvenida al presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui, un hombre que desde el Parlamento Europeo y todas las instancias donde ha estado ha trabajado por mejorar la relación entre los dos lados del Atlántico. Ramón, bienvenido.
Encantado. Buenas noches, Leandro.
Bueno, pues preguntar, hoy tuvimos efectivamente este foro donde estuvieron, bueno, algunos de los comisionados de la Unión Europea, estuvo también Altagracia Gómez Sierra y muchas personas discutiendo efectivamente qué podemos hacer mexicanos y europeos para mejorar nuestras relaciones, inversiones. La buena noticia es que tendremos pronto, Ramón, una actualización del acuerdo marco entre México y la Unión Europea, una alianza estratégica.
Efectivamente, pero es una alianza que ya viene desde hace 25 años, porque hay que recordar que el acuerdo entre México y la Unión Europea, el acuerdo comercial, comenzó en el año 2000. Y en estos 25 años han ocurrido cosas muy importantes, porque se ha multiplicado por cuatro el tráfico de mercancías y de bienes entre México y Europa. En este momento, por ejemplo, hay más de 20.000 empresas europeas produciendo aquí en México. Yo comentaba esta mañana en la inauguración de nuestro foro que un dato que puede parecer irrelevante, pero que muestra la intensidad de este tráfico humano también, es que hay 30 vuelos diarios entre Europa y México. Pero efectivamente, como bien decías, Leandro, lo que importa hoy es recordar que México y la Unión Europea han negociado una actualización, una modernización de ese acuerdo que esperamos, eso es lo que ha dicho también la subsecretaria Teresa Mercado, y es lo que también tenemos la idea en Europa, entre en vigor en los primeros meses, ojalá febrero o marzo, primavera máximo del año 2026, y será un acuerdo mucho más, digamos, adaptado a la economía de hoy, que incluye lo digital, que incluye más garantías para las inversiones recíprocas, etcétera. Esa es la gran noticia que México y Europa celebramos y de lo que hemos hablado en el seminario de esta mañana.
Y que se continúa el día de mañana, efectivamente. Bueno, además de lo comercial, tenemos efectivamente la cooperación, el diálogo político y la cooperación técnica que ayuda en muchos ámbitos. Además es fundamental que ahora refrendemos nuestros vínculos en tiempos en donde hay, Ramón, una enorme turbulencia, lo que tiene que ver con las reglas que en este caso pues permiten administrar el comercio internacional.
Efectivamente, lo que tiene de bueno este acuerdo, Leonardo, es la idea de que vamos a una superación total de los aranceles, a diferencia de lo que desgraciadamente estamos sufriendo pues, en estos momentos prácticamente en todo el mundo, ¿no? México y Europa prácticamente liberalizan hacia el 100%, es decir, prácticamente sin aranceles, el 99% de sus bienes de intercambio. Y al mismo tiempo lo que sí hay es, como bien decías, una mayor garantía para las inversiones, ¿no? Hay una frase que yo siempre recuerdo a estos efectos que del famoso Keynes, ¿no? Él decía que no hay nada más tímido que un millón de dólares. Realmente las inversiones necesitan seguridad. Y cuando una empresa o un inversor o un fondo financiero acomete un proyecto, tiene que tener cierta seguridad jurídica. Y en ese sentido, el acuerdo que se ha negociado, lo que también contempla es un mecanismo más ágil para resolver los contenciosos posibles que puedan surgir entre el inversor y las normas legales del Estado donde se produce esa inversión. Y eso también contempla este acuerdo, una agilización de los procedimientos para garantizar mejor las inversiones.
Y en tiempos revueltos no se dice en detrimento de nadie, ni es en agravio de nadie, pues siempre es muy útil actualizar reglas y decir en esta parte del mundo, bueno, en México y en la Unión Europea, creemos en las reglas, creemos en el multilateralismo, creemos en todos esos valores que todos estos años, desde que se firmó aquel acuerdo en Lisboa hasta los días que corren, son fundamentales para entendernos no solamente en nuestra, digamos, dimensión interna, sino en la relación transatlántica, Ramón.
Claro, porque efectivamente La convergencia entre Europa y México no es solo económica o comercial, que por supuesto también, y ya lo hemos citado, yo pienso que hay también un trasfondo de convergencia política profundo, ¿no?, entre los mexicanos y los europeos, entre europeos y México, porque aspiramos, por así decirlo, a un mundo semejante, a un mundo en el que, por ejemplo, desde el punto de vista comercial, caminemos hacia el libre comercio, no hacia la imposición de aranceles. Caminemos hacia las inversiones mutuas que nos enriquecen, que nos permiten avanzar y progresar respectivamente. Y avanzamos hacia un mundo en el que determinados valores, por ejemplo, los derechos humanos como suelo mínimo de dignidad, lo que es la cooperación, lo que es el multilateralismo, los acuerdos entre los países para abordar causas que la humanidad nos presenta. Esta es, digamos, la semejanza, la convergencia política entre Europa y México, ¿no? Y yo pienso que esta es una circunstancia que tenemos que aprovechar, porque juntos estamos, por ejemplo, en el G20, mexicanos y europeos. Juntos estamos en Naciones Unidas, juntos estamos ahora en la reunión que va a haber entre la Unión Europea y CELAC en Santa Marta, Colombia, el próximo 9 de diciembre. De manera que tenemos el derecho, yo diría tenemos la defender el mundo en el que creemos y de intentar construir el mundo que nos rodea, no con la hostilidad y con la unilateralidad y con la fuerza frente al derecho, sino sobre la base de estos principios que han configurado, yo diría, en los últimos 80 años, el mundo que conocemos.
Sí. Tú vienes de la tradición socialista. Te pregunto, ¿seguimos considerando válido pensar en un mundo en donde una economía verde, oía a banqueros, funcionarios, a todo el mundo hablar de eso, sea posible y al mismo tiempo la idea de una cohesión social, una economía con una mayor dimensión social, sea posible, Ramón?
Yo sigo pensando que la democracia tiene que estar acompañada de una cohesión social, de una, digamos, proyección hacia la igualdad de oportunidades, ¿no? Desgraciadamente, en muchos países, y México es uno de ellos, y desde luego América Latina en general, sufren un desequilibrio, una desigualdad social demasiado grande. Y esto es porque, en gran parte, todos los sistemas fiscales, para hacer fuerte al Estado y permitir que el Estado luego redistribuya y facilite esta igualdad de oportunidades, hace que una excesiva informalidad, de esto también hemos hablado esta mañana, como recordarás, provoca que los Estados son demasiado débiles, porque tienen poco ingreso fiscal y, por tanto, no tienen políticas redistributivas que aseguren la igualdad, ¿no? Yo sí creo en eso. Inclusive creo que gran parte de la crisis democrática se debe a una cierta desconfianza de la ciudadanía hacia los poderes políticos, porque le exigen a los poderes políticos ese esfuerzo por la cohesión, por la redistribución, etcétera. Yo pienso que eso está unido.
Que no resuelve. Que no resuelven los poderes públicos. Hace algunos años me dijo Ramón, un señor que tú conoces muy bien, Felipe González, a propósito de la desigualdad, me decía, es un problema moral, pero también es un problema técnico, es un problema político práctico que las administraciones públicas deben enfrentar con política. O sea, no solo es moral, también es práctico, Ramón.
Claro, efectivamente, porque por eso estaba diciendo que los estados que no tienen capacidad recaudatoria, por ejemplo, porque hay un exceso de informalidad laboral, que eso primero afecta a la competencia, a la competencia leal en los sectores, porque una economía informal compite deslealmente con la otra, pero también priva al Estado de una recaudación necesaria, porque y en eso tiene mucho que ver todo lo que diríamos con todo lo que tiene que ver con la digitalización, con la bancarización de los servicios financieros, con la manera de
registrar. Tenemos una gran oportunidad, ¿no?, para reducir esa informalidad.
Sin duda, yo creo que esta es una cuestión clave porque eso permite al Estado mexicano tener registrado y tener, por tanto, ingresado toda la fiscalidad que merece para que luego haga una política de redistribución mayor. Por eso es problema técnico, lo decía González y yo lo suscribo. No es un problema solo de moralidad, es también una organización determinada del Estado que te permite hacer determinadas políticas después.
Oye, interesantísimo, me alegro mucho que se mantengan abiertos estos diálogos. Tú llevas, no sé, 30 años, ¿no?, fomentando el diálogo transatlántico.
Sí, sí, yo trabajo en una organización que se dedica a fortalecer las relaciones entre Europa y América Latina. Yo creo que tenemos mucho en común. Yo creo que no pesamos en el mundo con el nivel que nos corresponde, ni América Latina ni Europa. No somos players, no somos agentes que operen en las organizaciones internacionales con la fuerza que merecemos. Y creo que esa unión es muy importante. He aludido antes a la cumbre se va a celebrar ahora en Colombia, VCELAC, es decir, Unión Europea y CELAC, América Latina y el Caribe. Es una organización de enorme que tiene que dar de sí.
Ramón, lo siento mucho, pero me va a sonar la campana y quiero agradecerte cumplidamente que hayas estado esta noche con nosotros.
Un placer. Muchas gracias.
Ramón Jáuregui. Pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Quiero entrevistar a una mujer fascinante, Jacinda Arden, que ha escrito un libro que es una memoria de su vida política. De su vida y de su vida política se llama Un Poder Diferente, las memorias de una mujer que gobernó su país desde la empatía.
Dame Jacinda Arden, ex primera ministra del país más hermoso del mundo, bienvenida. ¿Qué hora?
Hola, ¿cómo estás?
Me permitiría que para los fines de esta entrevista apele los tratamientos y pueda llamarte directamente Jacinda.
Sí, por favor. Es más, insisto que así sea.
Aquí en América Latina el poder político es una especie de obsesión. La gente mata, miente, traiciona para mantenerlo. Pero tú propones que tengamos un poder diferente. Cuéntanos de qué se trata.
¿Sabes? Creo que con el paso del tiempo he podido apreciar, tal vez precisamente por haber sido líder político al mismo tiempo que me convertí en una nueva madre, que existe una gran distancia entre los valores que enseñamos a nuestros hijos y los valores que esperamos de nuestros políticos. Y especialmente en este momento estamos presenciando la manera muy particular en la que los políticos utilizan y ejercen su poder. Y aún así, sí creo que los votantes sí tienen el deseo de ver algo que se ajuste a más de lo que queremos enseñar a nuestros hijos: curiosidad, generosidad, amabilidad, valentía, y no creo que estas cosas deberían estar separadas del mundo de la política.
Déjame contarte, en este país tenemos una gran afición por un programa que se llama Juego de Tronos, que es un libro del autor Martin, en el que dice que el único juego que existe es el del poder. Tú en algún momento de tu vida tuviste un dilema, ¿no? Es decir, ¿mantengo el ejercicio del poder o cuido a mi hija? ¿Cómo resolviste este dilema? Y aprovecho para preguntarte, ¿le pediste consejo a la reina Isabel sobre este tema?
¿Cómo haces todo esto? Sí, apenas era la segunda mujer en el mundo que tenía un bebé al mismo tiempo que gobernaba un país. La primera fue Benazir Bhutto de Pakistán. Y entonces sentí una gran responsabilidad de demostrar que se podían hacer las dos cosas. Pero también me preocupaba cómo hacer ambas cosas. Y entonces, como sabes, Nueva Zelanda es...
Sí, me lo puedo imaginar.
Nueva Zelanda es un miembro de la Mancomunidad de Naciones, cuyo jefe de Estado en ese momento era la reina Isabel II. Y cuando tuve la oportunidad de conocerla, por supuesto, era una figura de muy alto nivel con su familia en el ojo público. Así que le hice esa pregunta. ¿Cómo se hacen ambas cosas? Y de una manera muy objetiva me dijo, pues solo lo haces. Fue un consejo muy simple pero verdadero. Solo es ir paso a paso. ¿Y no es lo mismo para los padres?
Tu libro es muy interesante. En varios capítulos explicas tu experiencia como primera ministra, incluyendo que no te permitían ordenar comida a India, lo cual es muy divertido. Pero durante tu mandato te tocó gestionar la erupción de un volcán, una pandemia y un ataque terrorista en Christchurch. ¿Qué piensas o cómo juega el papel, la empatía en todo esto? Es un tema muy relevante a lo largo de tu texto.
Yo creo que durante una crisis la empatía es una característica muy importante. Sin embargo, durante una crisis la gente quiere saber que los políticos se están enfocando en resolver el problema. Quieren percibir su humanidad. Sin embargo, como líderes políticos, tendemos a ser muy cautelosos. Creo que se nos ha enseñado que las manifestaciones, por ejemplo, de emoción son un signo de debilidad, pero yo creo que ese es un signo de nuestra humanidad. Durante y después del ataque terrorista en Nueva Zelanda, no había manera en la que me pudiera imaginar estar entre quienes perdieron familiares, 51 miembros de la comunidad musulmana. No me podía imaginar estar al mando en esa situación y no sentir el dolor inmenso que se asentó entre nuestra comunidad musulmana de Nueva Zelanda. Pero no se trata nada más de demostrar tu humanidad durante estas situaciones, sino de hacer algo al respecto. El liderazgo empático se trata de tomar acción, se trata de tener la mentalidad de no querer que este dolor lo sufra nadie, nunca más. Entonces, en nuestro caso, significó reconocer que se estaban utilizando armas militares semiautomáticas para aumentar el número de víctimas. Así que las prohibimos a 10 días de poner la ley antes del Parlamento. También significó hacer algo en cuanto a la radicalización en Internet, que llevó al ataque en primer lugar. Entonces sí, la empatía se trata de entender el dolor, sentir el dolor, pero también se trata de tomar medidas.
We banned them within 10 days of putting law before Parliament. It also meant doing something about the online radicalization that led to the attack in the first place. So yes, empathy is about understanding the grief, feeling the grief, but it's actually also very much about action.
En términos de gobernanza democrática, de gobernabilidad democrática y empatía social, entender a los otros, ¿el género cuenta? ¿Importa ser mujer, Yacinda?
Esto me lo preguntan mucho. ¿La amabilidad y el liderazgo son atributos de la mujer? ¿Debemos esperar verlo o solo lo veremos en líderes mujeres? Yo no estoy de acuerdo. He trabajado con varios políticos de ambos géneros a quienes considero líderes empáticos. Así que no creo que debamos esperar ver este estilo de liderazgo solo en las mujeres.
También hablaste de la radicalización. Déjame detenerme un momento ahí. En las democracias occidentales vemos una falta de confianza en las instituciones y un deterioro de la conversación nacional. En lugar de tener una conversación rica, nutrida sobre política, la gente dice, yo tengo razón, tú eres un tarado. Eso es lo que está ocurriendo.
Repito, ¿cuál es la expectativa que tendríamos para los niños sobre cómo debaten o dialogan? ¿Y cuál es la expectativa para la política? Como yo diría, en la presidenta de México se ve un líder con mucha claridad que navega por temas complejos de una manera digna para el cargo. Y creo que la gente debería tener esa expectativa de nuestras instituciones políticas. Somos servidores públicos, estamos aquí para representar a la gente y yo creo también, estamos aquí porque es un papel que conlleva gran poder y responsabilidad que debería venir con dignidad del cargo. Nos tenemos que preguntar por qué estamos en una situación con tanta frustración y quejas de los electores. Hay una buena razón. Creo que es porque no siempre hemos estado al servicio de las necesidades del pueblo, por lo que están frustrados y en algunos casos enojados. Pero nada de esto se va a resolver mediante el miedo y la culpa, una herramienta común en la política en estos días.
I think it is because we haven't always been serving the needs of our people and they're frustrated, in some cases angry, but none of that will be solved through fear and blame, which is a common tool we are seeing in politics.
¿Y quién tiene la culpa de esta polarización, de esta radicalización?
Creo que en cuanto a la radicalización y la polarización hay diversos factores que contribuyen. Creo que si existe una situación en la que los electores tienen quejas sobre la inseguridad financiera, que la próxima generación no tendrá mejores condiciones, entonces van a buscar a quien es responsable de arreglar la situación. Y si en caso los líderes políticos apuntan el dedo a otro grupo, tal vez apunten el dedo a una institución y digan, es el comercio sin tarifas, o son las comunidades de inmigrantes. Entonces utilizan la culpa como manera de zafarse de la responsabilidad que tenemos de resolver el problema. Y obviamente tampoco ayuda el ambiente de desinformación que se vive ahora, en donde es muy fácil estar aislados en línea. Todo eso hace que sea un entorno muy difícil.
Todavía tengo muy presente el discurso muy inspirador que diste en Naciones Unidas. ¿No extrañas el escenario internacional? ¿No te hace falta la mirada del liderazgo mundial sobre tu persona?
¿Sabes? Sí extraño algunas partes del trabajo, pero es diferente a sentir arrepentimiento. Y no me arrepiento de haberme retirado cuando lo hice. Sentí que era el momento oportuno para mi país, para mi partido y para mí. Así que no me arrepiento. Pero siempre me ha motivado el servicio y la idea de ser útil en el mundo. Y es difícil encontrar un lugar mejor para ser útil que la política. Entonces, sí extraño esa parte, pero no me arrepiento de la decisión que tomé.
Tu libro es muy interesante. Obviamente, pues eres muy joven, es evidente. Has sido primera ministra de tu país y has escrito ahora tus memorias. Para mí es un poco temprano para escribir memorias, pero tú has decidido hacerlo así.
¿Alguien dijo eso? Es muy buena pregunta. De nuevo, siempre estoy buscando un lugar en donde ser útil, por lo que estoy trabajando para la próxima COP. La presidencia de Brasil de la COP me pidió que fuera enviada especial para Oceanía. Todavía estoy trabajando en la radicalización y terrorismo en el Internet. Trabajo con el premio Shot del Príncipe Guillermo como miembro de la Junta Directiva y de momento trabajo en Oxford. Sí, claro, me mantengo ocupada.
Dame Jacinda Ardern, ha sido un honor tenerte esta noche con nosotros.
Muchas gracias.
Bye. See you next time. Jacinda Ardern es la autora de este libro, que está circulando ya en librerías, Un Poder Diferente, la memoria de una mujer excepcional, la ha visto usted, que gobernó su país desde la empatía y está redefiniendo el liderazgo del mundo. Le recomiendo mucho que le eche un vistazo al libro, habla desde su infancia, su padre era un oficial de policía y un hombre que la formó en muchos sentidos, una visión extraordinariamente interesante del liderazgo. Jacinda, once again, thank you very much.
Muchas gracias, thank you.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Doctor, Donald Trump anunció en redes sociales una próxima reunión con Vladimir Putin en Budapest. Esto tras una llamada telefónica de hoy, la cual calificó de muy productiva. Señaló que el encuentro buscará poner fin a la guerra en Ucrania y además adelantó que mañana recibirá en la oficina oval al presidente Zelensky para tratar el tema. Además, en otras cosas, la reina Leticia de España y el Papa León XIV participaron en los actos por el Día Mundial de la Alimentación en la sede de la FAO en Roma, donde coincidieron en denunciar el uso de hambre como arma de guerra. Y además, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos informó el desplome de una avioneta con matrícula mexicana en Michigan, que dejó un saldo preliminar de 3 personas fallecidas.
¿Otra? Así pero es. No era ambulancia, espero, porque se nos han caído varias.
No, al parecer era una avioneta privada y esto ocurrió en la tarde en el municipio de Bath y aún se desconocen las causas del accidente.
Allá en Michigan. Uh-huh. Bueno, pues atentos a ese asunto. Fíjese que le decía que tengo aquí un desplegado que firma un grupo muy importante de universitarios, se hacen responsables el mismo Raúl Ricardo Becerra y Raúl Trejo, les mando un saludo a ambos, en donde dicen los insultos y el maltrato que algunas autoridades han sufrido por parte de ciertos grupúsculos son síntomas, dicen ellos, a los que han seguido mensajes intimidatorios que se expanden en redes sociales. Hemos visto la presentación de pliegos petitorios que plantean exigencias, por un lado, para una mejor seguridad dentro de las instalaciones, pero de ahí hemos presenciado una escalada de irracionalidad, como evaluaciones empáticas, la destitución de profesores por supuestas ideologías. Vi ahí una cosa de la Facultad de Ciencias Políticas absolutamente increíble, pues dijeron que no necesariamente lo sostenían, pero sí destitución de gente de primerísimo nivel. Dicen estos académicos, consideramos que nuestra obligación como universitarios es señalar públicamente que el asedio a la UNAM resulta inaceptable e injustificable y que además la interrupción de los trabajos de estudio, enseñanza e investigación no puede ser determinada por pequeños grupos de muy escasa representación. La defensa de las funciones de la UNAM es tarea de sus autoridades, pero también de sus comunidades académicas, estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores. Por eso convocamos a pronunciarnos públicamente contra una situación violenta e irracional y a exigir la devolución de las instalaciones bajo asedio. Convocamos a que las comunidades sostengan en sus colegios, consejos y demás espacios una deliberación pronta para volver al trabajo con normalidad. En esta dirección podría considerarse como una opción, entre otras, las votaciones o referendos que dejen en claro la voluntad libre de la mayoría. El amedrentamiento y el asedio que hoy vive nuestra universidad recuerda otros episodios del pasado que intentaron con provocaciones y violencia cancelar las labores y la gran obra cultural que encarna la UNAM. Como entonces, nuestra comunidad debe asumir la defensa de la institución, de su autonomía, de su libertad y su razón. Y una nómina pues, muy impresionante de académicos la firman. Ahí está efectivamente el desplegado. Doctor Edmundo Jacobo Molina, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor Curcio, qué gusto saludarte. Y en primer lugar, no puedo dejar de mencionar el documento que acabas de dar cuenta del mismo y suscribirlo en sus términos. Creo que hemos vivido un deterioro muy importante de las instituciones autónomas en nuestro país. Han desaparecido muchas de ellas, se les han restado facultades por la vía de reformas o por la vía de los hechos. Y nos queda la autonomía de las instituciones de educación superior en el país, cuestión que tenemos que defender cabalmente si queremos pensar en un futuro promisorio para nuestro país. El futuro está en la base de una educación y una educación tiene que ser libre, sustentada bajo los criterios de la ciencia y no producto de la manipulación política de las instituciones. Así que suscribo el documento y llamo a la defensa también de las instituciones de educación superior en el país y en particular las públicas, pero también las privadas deberían sumarse a este esfuerzo. El jueves pasado, mi querido doctor Curcio, me sugerías que habláramos sobre la idea de que se levante una encuesta, una consulta popular, una consulta pública respecto a la anunciada reforma electoral en el país. Esta propuesta la hizo incluso no solamente quien encabeza la comisión presidencial, Pablo Gómez, sino la misma presidenta de la República la postuló. Y me parece una muy mala idea, en muchos sentidos, y quiero expresar con claridad los términos de la misma. Primero, gobernar sobre la base de encuestas, sobre la base de consultas, generalmente terminas justificando un estado de cosas más que problematizándole a la sociedad esta. Si uno pregunta si la gente quiere pagar más impuestos, la respuesta no solamente va a ser no, sino quítame los impuestos de encima, y con eso trastocas toda la forma de operación de cualquier gobierno, independientemente del signo que éste exprese. Recientemente, Ciro Murayama, en un artículo, decía, siguiendo las encuestas del Latinobarómetro, que si siguiéramos las mismas, las instituciones peor calificadas, si a la gente uno le pregunta si siguen o no siguen, desaparecerían. Y entre ellas estarían la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los partidos políticos e incluso la misma policía, que está muy, muy mal calificada por la población. Es decir, someter a la consideración de la población en general sin más contexto e información lleva generalmente a respuestas que tienen que ver más con la apreciación de la población sobre las mismas más que en soluciones, y trae a colación más bien justificación de ciertas políticas más que encontrar una respuesta. De manera tal que depende mucho también qué se pregunte y cómo se pregunta. Si a la gente se le va a preguntar si lo que se quiere es bajar el presupuesto a la política y bajar sin más contexto el presupuesto para la organización de las elecciones, o como el mismo Pablo Gómez ha sugerido en múltiples ocasiones, de desmontar la estructura de organización de las elecciones del Instituto Nacional Electoral, porque con eso vamos a ahorrar y vamos a hacer, destinar esos recursos para otras causas. La respuesta de la población va a ser muy lógica, elemental. Sí, que desaparezca todo esto. ¿Qué costo va a tener esto para la vida política del país, para la propia democracia e incluso en el siguiente momento para la representación de la ciudadanía? Puede ser terriblemente alto, y lo que puede traer consigo más bien es la pretensión de quien hoy ocupa el partido mayoritario, la conducción del Ejecutivo, y ya como hemos visto en sucesivas reformas, ha cooptado a los otros poderes en su entorno. Entonces, más bien lo que se busca parecería ser entonces construir una inequidad en la contienda y justificar un proyecto de reforma electoral antes de propiciar realmente un debate serio, fundado entre la población. Y como hemos sostenido en múltiples ocasiones, doctor Curcio, esto es un tema que debe generar consenso entre los actores involucrados en el proceso de elecciones, en el proceso democrático, en la toma de decisiones a nombre de la representación de la ciudadanía. Porque son las reglas del juego que se van a seguir en las sucesivas elecciones para acceder a posiciones de gobierno y de representación. De manera tal que parecería más bien un camuflaje demagógico, permítame calificarlo de esa manera, una consulta con estas pretensiones y rehuir realmente a lo que es el problema de fondo. Generar un debate entre los actores, entre los especialistas, no como los que estamos ahora viendo, por ejemplo, a propósito de la reforma a la ley de amparo, en donde se abrieron dos pequeños espacios y todos los especialistas o una gran cantidad de los mismos advirtieron de los riesgos de la ley de amparo. Y sin embargo, oídos sordos, y lo que tenemos...
Oye, si hacen una encuesta con dinero público, yo plantearía, ya lo platicaremos a lo largo de las próximas semanas, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con que los consejeros electorales sean electos con acordeones? O que le pregunten a la gente directamente, ¿está usted de acuerdo que los votos que recibe un partido coincidan con la representación que tiene en el Congreso? O que le pregunten a la gente, ¿está usted de acuerdo con que el partido en el poder cambie las reglas para beneficiar su propia posición? No sé, pregunta así de llanas, me gustaría que le preguntaran a la gente y ver qué sale, ¿no? En todos casos, si están tan interesados por preguntar eso y no solamente, oiga, ¿usted está de acuerdo con que se gaste menos? Pues claramente la mayoría lo dirá. Pero en fin.
Claro, sí, habría que hacer preguntas pertinentes como las que estás haciendo.
¿Está de acuerdo con que un representante electo se pase al día siguiente a otro partido para formar una mayoría artificial? Pues sería interesante eso. O ya de paso, ¿está usted de acuerdo con que el poder político compre a senadores como Yunes directamente para obtener mayorías artificiales? Yo creo que mucha gente se sorprende, o sea, el propio poder se sorprendería que muchos de sus aliados dirían, oiga, eso no está bien. Pero mi querido doctor, se nos acaba el tiempo. Te mando un gran abrazo.
A otro para ti, pero creo que no van a ser las preguntas que van a hacer.
Me temo que no. Por eso te las hago yo a ti. Cuídate mucho, un gran abrazo. Vamos ahora a la pausa musical. Mi querido Javier, muy buenas noches.
¿Cómo estás, querido Leonardo? Muy buenas noches a ti y a toda nuestra audiencia.
Feliz de oír esto, feliz.
Pues sí, ya sé que es tu consentido, ya que es tu favorito.
Sí, sí, la verdad es que me impresiona mucho. Espero que no se enojen en el gobierno de la ciudad porque pones una de toreros, ¿no? Ya viste que es otra de las proezas del gobierno de la capital.
Claro, porque han prohibido los toros, pero bueno. Bueno, tenemos hoy una efeméride muy importante porque precisamente un día como hoy, 16 de octubre, pero de 1962... curiosamente año de cuando yo nací, nace este extraordinario barítono, de lo mejor que ha tenido la historia de la música, y que es, insisto, uno de nuestros consentidos, Borostovsky, Dmitri Borostovsky. Nace en Siberia, debuta siendo el Marulo, en Rigoletto, pero fíjate, apenas en 1987 gana el concurso Glinka. Luego, al año siguiente, el concurso Toulouse. Le gana a Bryn Terfel en el concurso de la CNN, de la BBC de Londres, el de la World Competition, y cosa que pues ya empezaba a marcar toda una trayectoria, ¿sí? Él debuta en Nueva York en 1990, en Londres en 1989, y bueno, después hace de Tchaikovsky La Dama de Picas. Debo reconocer, debo ser muy honesto, es una ópera que yo nunca he escuchado, La Dama de Picas. Yo no sé si la conozcas tú, Leonardo.
No, conozco el relato de Pushkin y he oído hablar de ella, pero no la he visto, ¿no?
Yo tampoco, yo estoy en las mismas, pero bueno, pues es uno de sus debuts. Y luego en La Fenice hace Eugene Onegin, en mi opinión, y ahorita vamos a ver un poco de Eugene Onegin, pero fíjate lo que llegó a decir el New York Times. Dice, Borostovsky nació para ser Eugene Onegin. Era. Fíjate nada más, ¿eh? De ese tamaño los dejo. Vamos a escuchar un poquito más, porque ya me regañó nuestro colega Gerardo Laviaga. Dice, no digan vamos a escuchar, porque no escuchamos nada de música y se la pasan hablando tú y Leonardo.
Que no delata Laviaga, también te queremos escuchar a ti. Le mandamos un abrazo.
Un abrazo a Gerardo, pero a ver, escuchemos cómo termina el toreador de Carmen, de Bizet.
Vamos a quedar toda la noche aquí. ¿Qué más tenemos, costa, Javier?
Bueno, vamos a lo que sigue, porque es precisamente de Eugene Onegin con la magnífica Anna Netrebko. Perdón, aquí no es con Anna Netrebko. Aquí es con René Fleming, que también es espléndida. Pero fíjate que en 2015 anuncia Borostovsky, y te acuerdas que hubo una serie de rumores de que ya había fallecido y tal, sí, por esos años. En el 2015 anuncia que tiene un tumor cerebral, suspende todo, cancela todo, y sin embargo regresa al Met de Nueva York haciendo Il Trovatore de Verdi con Anna Netrebko. Y sin embargo, el 22 de noviembre del 2017, este enorme barítono ruso fallece en Londres a los 55 años por cáncer cerebral. Pero hoy estamos festejando su vida y estamos festejando su legado. Y aquí, bueno, pues esto que es la escena final de Eugene Onegin, que es una ópera brutal, extraordinaria, de mis favoritas, a pesar, pues digo, de ser tan compleja, tanto la historia como el idioma, etcétera, pero Borostovsky era el gran Eugene Onegin. Y vea la René Fleming, qué cosa, es que entre René Fleming, Diana Damrau, Anna Netrebko, qué cosa, man, Elena Garanza, estamos ya llenos de puro talento. Ojalá esto se siga valorando y aprovechando, no solamente en nuestra generación, sino en las generaciones por venir. Y te tengo una sorpresa, no sé cómo andamos de tiempo.
Nos quedan 2 minutos y medio.
Bueno.
Ya pues vamos muy bien.
Vamos muy bien. Pero vamos a escuchar un poquito más de esta escena final de Eugene Onegin y ya nos vamos a lo que sigue. Y ruso es esto. ¡Qué maravilla! Vamos a lo que sigue, por favor, Santi. ¿Sabes qué instrumento es ese, mi querido Leonardo?
¿Cuál es esto?
El címbalo húngaro.
Ah, el címbalo.
O sea, es... Vamos a decir que es como si fuera una marimba mexicana, pero es el címbalo húngaro, es el equivalente. Y esta es una ópera muy poco conocida, debo reconocerlo, muy poco conocida. Pero se estrenó un día como hoy en la Ópera Real de Budapest en 1926. Es de Zoltán Kodály, y se llama Hari Janos.
¿La ópera es Hari Janos?
Hari Janos, de Zoltán Kodály. Es un compositor húngaro y habla de un militar húngaro que se vacilaba a la gente con una serie de historias fantasiosas que nunca ocurrieron, pero que tenía encantado al respetable escuchándolo. Y escuchemos esto para despedir el programa, por favor.
Javier, un abrazo y nos vamos efectivamente con esto. Cuídate.
Que les vaya muy bien, muy buenas noches.
Cintia, muchas felicidades.
Muchísimas gracias, doctor, que tengan una excelente noche.
Gracias, sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.